Me gustaría preguntarte, a ver, perdón, ¿qué evidencias históricas existen sobre el origen real de la Diablada? Hay muchas versiones, ¿no es cierto? ¿Que cómo nace esto? Me dicen que es como una rebeldía indígena o como una herencia cultural, colonial. ¿Cuál es el origen que tú sabes?
Así como una evidencia histórica que podamos evidenciar para tener un origen en concreto no existe. Lo que hay son diversos relatos de la memoria oral de las personas. Es decir, si hablamos de que en la Diablada existen 14 o 15 partidas, hay algunas partidas que asocian su memoria oral a ciertos relatos y otras partidas que asocian su memoria oral a otros relatos, ¿no? Además, ha habido trabajos de historiadores, de arqueólogos. Hay un trabajo bastante interesante de un historiador de aquí de Ambato, que de hecho es el título que él tiene, es cronista vitalicio de la provincia de Tungurahua. Él se llama Pedro Reino. Él asocia el inicio de la Diablada a un levantamiento fallido de un grupo de indígenas que quería levantarse contra la opresión colonial en 1768, encabezados por el cacique Manuel Tubón. Entonces él encuentra, dice eso en los archivos y él postula esto, ¿no? Sin embargo, no se ha hecho una revisión sistemática de esos archivos para evidenciar que este relato sea verídico, ¿no? Y que esta insurrección fallida sea una posible evidencia del inicio. Como no se ha hecho esta revisión objetiva de este material histórico, es que, y para mí esta versión tiene la misma validez que las versiones de la memoria oral de la colectividad pillareña. Entonces, en ese sentido, para tratar de ubicar los diversos orígenes o los diversos relatos sobre el origen de la Diablada, lo que yo hice fue construir una poligénesis, ¿no? Entendiendo que génesis es origen y poli significa varios, y lo hice de manera académica. Entonces, uno de los artículos científicos que he publicado sobre la Diablada justamente tiene esto, ¿no? La poligénesis de la Diablada, en donde yo recojo todos los relatos de origen de la Diablada que encontré, que son 7 de ellos, y a cada uno de ellos les doy quién es el autor que lo propone, en qué contexto lo propone y a qué factores sociales y políticos incide elegir esta versión por sobre las otras, ¿no? De esa manera lo que yo hago es crear un corpus histórico para ver que la riqueza de la Diablada es precisamente una serie de relatos, de mitos y leyendas que se construyen como una capa sobre otra, pero que no podemos nosotros decir este es cierto y este no es, sino más bien mi propuesta es una mirada más compleja, más abarcadora.
Ya, perfecto. Pues cortar ahí una. No sé si a ti te conviene quedarte acá mejor.
Por lo de frente. Mejor. Aunque, o sea, son diferentes
vistas. Sí, mejor, yo creo. Esta a lo mejor no le
firmas. Igual no necesitas verme.
Sí, no siempre.
Ajá.
Ya, desde tu punto de vista antropológico, ¿cómo ha pasado esta celebración de ser, de nacer en las comunidades a convertirse en patrimonio cultural inmaterial? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido o no ha tenido cambios?
Hay un montón de cambios, ¿no? Justamente otra de mis investigaciones, de la cual también hay un artículo científico publicado, tiene que ver con los cambios sucedidos en la Diablada pillareña a lo largo de un periodo de 30 años, desde 1990 hasta el 2020. Entonces, yo sigo la vertiente de un antropólogo argentino quien habla sobre los cambios en las festividades andinas y él establece, y yo sigo esta visión, que dentro de las fiestas puede haber cambios periféricos, cambios complementarios y cambios desestructurantes, siendo los cambios periféricos aquellos que no afectan en mayor medida una celebración, los cambios complementarios aquellos cambios necesarios porque una celebración crece y se necesita nuevas regulaciones, nuevos espacios, nuevos actores se suman, entonces se generan cambios que complementan lo que ya había, y finalmente los cambios desestructurantes, que son aquellos espacios que modifican por completo cómo se realiza una celebración. En este periodo de 30 años, de 1990 hasta el 2020, yo encontré dos momentos de cambios desestructurantes en la festividad. Uno de esos momentos es en 1990 prácticamente, cuando se crea la estructura de la Diablada actual, porque antes de 1990, hablamos de décadas de los 80, 70, 60, la Diablada tenía otra estructura, otro simbolismo, otra ritualidad, ni siquiera se llamaba Diablada, se llamaba Los Inocentes, La Inocentada, Los Diablos, y refería a una toma simbólica de la plaza central del centro de Píllaro, en donde dos grupos se disputaban la primacía de llegar a la plaza central, un grupo llamado Tungipamba de un barrio, el otro grupo de una parroquia llamada Marcos de Espinel, y en la disputa por este espacio central, cuando se encontraban estos grupos, surgía la batalla ritual. La batalla ritual, como sucede en otros espacios del Ecuador y de la América Andina, ¿no? Aquí en Ecuador podemos ejemplificar en Cotacachi, en el tema del Inti Raymi, me parece que es, cuando tienen el enfrentamiento ritual festivo. Entonces, esto sucedía en Píllaro. Cuando se elimina este enfrentamiento festivo, sucede el primer cambio desestructurante de la fiesta. Cuando la fiesta deja de responder a nociones un poco más andinas, como la lucha complementaria entre los de arriba y los de abajo, y empieza a responder ya a nociones como más populares o más en lo que Norbert Elias diría la civilización o lo civilizatorio, ¿no? Procesos que buscan a través de la higiene, de la policía, como referiría Kirkman para el inicio del siglo XX, cuando habla de la urbanización de Quito, con procesos análogos, pero en los 90 en Píllaro, en donde poco a poco se va quitando el carácter ritual andino de la Diablada y se le va construyendo se le va reconfigurando como una celebración popular. Este es el primer cambio desestructurante. El segundo cambio desestructurante sucede en el año 2008-2009, cuando se declara justamente esta festividad como PCI del Ecuador, es decir, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Esta declaratoria que sucede a final del 2008 y que tiene sus alcances en el 2009, produce un cambio desestructurante porque amplía de manera exorbitante la difusión de la celebración, ¿no? En primer lugar, el cambio desestructurante, el primero de este momento es el cambio del nombre. Porque hasta antes del 2008 la fiesta seguía llamándose los diablos, los inocentes. Mi bisabuela siempre decía, ya bajan los diablos, ¿no? Porque, bueno, yo soy de Píllaro y la casa de mi abuela está ubicada en cerca de la Plaza 24 de Mayo, que es la calle por donde los diablos inician el actual recorrido. Entonces, en esta esquina era el lugar donde ellos se encontraban y se daban de golpes. Entonces, mi madre tiene en su memoria estas batallas. Entonces, mi mamá cuenta que cuando bajaban los diablos, las niñas se escondían debajo de la cama. Nadie salía a ver los diablos, porque los diablos eran una costumbre, un poco inclusive desde el racismo de la época y actual, era una costumbre de indígenas, una costumbre sucia, una costumbre... Sí, entonces, después cuando hay este primer proceso civilizatorio que cuento, como que la fiesta se expande, pero cuando llega la declaratoria patrimonial, es que esta declaratoria, este documento, funciona como un mecanismo que le permite a la institución, al municipio en este caso, generar procesos verticales de institucionalización de la fiesta y empezar a normar y convertirse el municipio desde entonces en el eje rector de la celebración. Entonces, este es el cambio desestructurante, que la fiesta sale de las manos de los cabecillas y ahora pasa prácticamente a manos del municipio, quien desde aquel momento se encarga de la financiación, los recorridos, horarios y de mediar las diversas diferencias que existen entre gestores culturales, entre periodistas, investigadores, entre actores festivos, cabecillas y demás. Entonces, esta primacía del municipio o de la institución en este caso fue el cambio desestructurante frente a la anterior organización. Entonces, esto devino en unos problemas tremendos, absolutos, una situación que para mí es crítica. Entonces, vamos paso por paso. A ver, primero, materia de organización festiva. Antes de la declaratoria patrimonial, y esto que explico lo trabaja una autora que se llama Carmen Landi, que es cuencana, justamente es una antropóloga ambateña, pero que estudió en Cuenca, vivió en Cuenca y tiene una tesis sobre esto, y también lo postulo yo en mi tesis de maestría y en mi artículo científico lo que voy a decir. Antes de la declaratoria patrimonial, la organización festiva era como muy cerrada en cada partida. Por ejemplo, tenemos una partida, el cabecilla convoca a las personas que quieren bailar en esa partida y las personas que quieren bailar en esa partida colaboran de manera voluntaria con el cabecilla a través de insumos económicos o no económicos. Algunos dan plata, otros dan un chancho, otros dan las papas, otros dan el mote, otro pone la banda, otro pone dinero, otro saca los permisos, otro pone la volatería, de manera que se va construyendo una especie de parentela simbólica extendida, ¿no? Lo que proponen igual lo que se propone en la antropología. Hay un estudio bien interesante de Susana González sobre el pase del niño de Cuenca, precisamente, en donde ella propone que la figura del prioste, análogo a Píllaro, sería el cabecilla, que en torno a esa figura se hacen familias extendidas que se activan también en tiempos de crisis, ¿no? Que se legitiman y que se renuevan en cada diablada, pero que fuera de la diablada, esas personas que colaboraron siguen siendo amigos, se ayudan, hay un intercambio, Thompson llama economía moral, ¿no? Que es economía que va más allá solo del dinero, que tiene como otros espacios afectivos simbólicos. Pero cuando el municipio, después de la declaratoria, cuando el municipio es el eje rector, ya no se propicia este espacio de intercambios económicos y afectivos entre los miembros de la partida, porque ahora el municipio, al recibir cierto dinero público por ser una fiesta patrimonial, el municipio destina el dinero a cada cabecilla, de manera que los cabecillas, en cierto momento, al verse invadidos de dinero, no solo que, primero, no sabían qué hacer, pero esto hizo que la fiesta crezca, porque si había 4 o 5 partidas, es decir, barrios cuya gente se organizaba, creaba familias extendidas, creaba comunidades para bailar, ahora, cuando hay esta posibilidad de que te financie el municipio, empiezan a surgir más partidas, 5, 6, 8, 9, 10 y las 14 que ahora son. Porque muchas personas que empezaron esta organización vieron el espacio festivo como una oportunidad comercial, porque recibe el dinero del municipio, el cabecilla cobra por bailar, la familia del cabecilla hace la familia, las ventas, la comida y el trago, entonces hay un ingreso económico potente, ¿no? Entonces, esto como que ha ido desvirtuando la organización y la participación de la diablada, ¿no? Porque antaño para bailar uno tenía que estar como un mes antes ya colaborando, ya viendo el traje y estando ahí formando esta familia simbólica, ¿no? Entonces, ahora en cambio para bailar la gente, incluso personas que no son de Píllaro, llegan, alquilan el disfraz, pagan $1, $2 y se meten al tumulto sin saber ni el disfraz, ni siquiera el género musical que están bailando, ¿no? O sea, es nosotros entre pillareños decimos el buen diablo es el que puede bailar la tonada, ¿no? Entonces, bailar el ritmo género musical que se llama tonada, ¿no? Que para el común, digamos, de las personas, no diferencia una tonada de un pasacalle, de un San Juan, de un albazo, simplemente música nacional, ¿no? Entonces, con estas visiones tan homogéneas de la música, a veces se meten a bailar, a dar como malos espectáculos. Entonces, esa es la problemática o el cambio desestructurante que vivimos ahora, ¿no? Una masificación de la fiesta, y esta masificación ha hecho que se pierdan sus sentidos originarios, sus tradiciones, su memoria familiar, y de manera que ahora nos encontramos con un espectáculo que está siendo vendido al turista y que se está preocupando muy poco por precautelar o salvaguardar aquellos saberes que son patrimoniales, que son los saberes inmateriales que esconde toda esta práctica.
Perfecto. Con esto me contestaste algunas preguntas que ya tenía planificadas antes. Sí, sí. Ahora quisiera conversar algo sobre el sincretismo y el simbolismo religioso que se manifiesta, que hay dentro de esta. ¿Es cierto esto de el diablo representa una rebelión en contra de la religión colonial, de la impuesta? ¿Qué hay con respecto a esto?
A ver, sincretismo y simbolismo religioso. A ver, sincretismo entendido como la imbricación, hibridación, juxtaposición de elementos andinos y elementos hispanos, pues por supuesto que hay, ¿no? Todas las fiestas andinas y ecuatorianas y populares tienen elementos sincretizados, ¿no? Entonces, es una fiesta mestiza, una fiesta con elementos sincretizados, ¿no? Y la evidencia de que es una fiesta con elementos sincretizados está en todas partes, ¿no? Porque hay evidencia arqueológica que señala que los pueblos que vivieron en Píllaro en la época aborigen, le dicen los autores, pero llamémosle en la época previa a la llegada del Tahuantinsuyo, estamos hablando de los purubais, los panzaleos, uh-huh. Hay evidencias de ciertos antifaces, por ejemplo, hay evidencias como de elementos arqueológicos que pueden dar, pueden decir que en ese lugar había máscara o había disfraz o había ritualidad. Entonces, yeah. Es evidencia arqueológica existe. Ya. Y por otro lado, la evidencia etnográfica, ¿no? El hecho de que se baile el pasacalle, por ejemplo, que el pasacalle es un género musical andino que reconfigura el paso doble español, ¿no? El paso, entonces es como ya se ve la influencia hispana, ¿no? El diablo es un personaje que no existía, ¿no? El diablo como esta representación del mal, como opuesto a Dios, no existe en la cosmovisión andina, uh-huh. ¿no? Porque en la cosmovisión andina sí habla del bien y del mal, pero como un complemento. En cambio, en el tema católico peninsular, el bien y el mal no son un complemento, sino son una oposición, una pugna constante. Nos vamos al cielo o al infierno. Uh-huh. Entonces, este diablo peninsular católico llega, sí, por supuesto, y con el tiempo se va reconfigurando, va cambiando y se va volviendo, en el caso de Piller, se va volviendo popular. Entonces, sí hay elementos sincréticos, ¿no? Ahora veamos lo del simbolismo religioso y esto también puede ser un poquito, vale aclararlo porque hay muchísima confusión respecto a esto, ¿no? Cuando el diablo peninsular o ibérico llega, estaban en auge en América y en España diversos procesos festivos. A ver, o sea, cuando los españoles llegan, los españoles encuentran que las comunidades andinas, específicamente acá del Tahuantinsuyo, tenían ciertas celebraciones que coincidían con la misma fecha de celebración de las fiestas católicas. Por ejemplo, el Corpus Christi, por ejemplo, con el Inti Raymi, ¿no? El Capac Raymi con los Inocentes o Navidades, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla de que uno de los mecanismos que utilizó el Imperio Español para la evangelización fue la implantación de fiestas, ¿no? Sí. Entonces el Corpus Christi y a la vez la época de Inocentes era y sigue siendo en la actualidad la temporada más rica para ver festividades en el Ecuador, ¿no? El Corpus Christi y los Inocentes. Entonces el diablo es uno de estos personajes que se ejecutaba en esa época, ¿no? Y se ejecutaba al diablo porque, a ver, es que son a ver, mundo andino y mundo hispano. En el mundo andino, como el bien y el mal son un complemento, este complemento se manifiesta en la idea de los de arriba y los de abajo, la montaña y el valle. Y esto lleva a que antes, ahora y en el futuro haya fiestas en donde hay batallas que pueden ser reales o simuladas entre los de arriba y los de abajo. Esto había cuando los españoles llegan. En cambio, los españoles cuando llegan, ellos estaban en el mismo año que llegan a América, en 1492, que llegan en octubre, el mismo año, en enero, febrero, ellos habían expulsado a los moros de Granada y habían como que culminado la reconquista que duró casi 1000 años. Entonces, como los españoles fueron victoriosos de los moros en Granada, ellos establecieron una serie de celebraciones, de fiestas religiosas que ponían en escena la ayuda de Dios al bando católico frente al bando que ellos llamaban pagano, musulmán, morisco. Entonces, en España se hacían fiestas en donde los ángeles combatían contra los moros. Entonces, esta idea de un bando de personajes buenos, como ángeles, arcángeles, vírgenes, santos, en combate versus personajes malos como judíos, moros, moriscos, diablos, esta idea se traslada a América y se combina con la idea de los combates. Es por eso que en los Corpus Christi, sobre todo, y de esto hay estudios del Corpus Christi del Cusco, sobre todo, es que en los Corpus Christi de la época virreinal o de la época colonial o de la época del barroco, también podemos decirlo desde cualquier forma, desde la perspectiva política que sigamos, es por eso que en estos Corpus Christi de la época colonial, lo que había era como que muchas sacaban a los santos de las iglesias, los llevaban y se escenificaba personajes del bien y del mal, que a veces combatían y a veces no. Esto sigue pasando en fiestas como en Perú. Por ejemplo, en Perú hay un lugar en el Cusco que se llama Paucartambo, donde hacen la fiesta a la Virgen del Carmen, a la Mamacha Carmen. Entonces ahí el diablo representa al mal. Y cuando la Virgen sale de la iglesia y con los danzantes, con los chunchos, con los capacoya, con los negros que representan al bien y van bailando detrás, el diablo, como representa al mal, se cuelga de los techos de las casas y cuando la Virgen pasa, los diablos significan como que la Virgen les va venciendo y ellos van cayendo, ¿no? Vamos ahora a Oruro, en Bolivia, en el carnaval de Bolivia, los diablos representan al mal. Y de alguna manera tienen que pedir o rendir tributo al tío, les llaman, se me escapa ahora el nombre, que está en la mina, está sincretizado el mundo católico con el mundo andino, pero el tema es que son diablos que tienen una consigna religiosa, ¿no? O sea, digamos, lo que quiero decir es que cuando el diablo llega a América, el diablo o el personaje del diablo era un personaje religioso. Quien se vestía de diablo representaba al mal, pero era creyente. Era creyente, ¿no? Y esto sigue pasando aquí en Ecuador. Ahora estoy haciendo un artículo científico en donde estoy tratando de catalogar los diversos diablos que hay en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, yo distingo que hay tres tipos de diablos festivos en el Ecuador: diablos con espiritualidad católica, diablos populares y diablos con espiritualidad andina. Entonces, el tema que quiero poner muy en claro es la diferencia entre el diablo con espiritualidad católica y el diablo popular. Y es que el diablo con espiritualidad católica es un personaje que representa al mal y que está en las fiestas como el representante del mal. Ejemplo, Alangací. En Alangací, que es una parroquia rural de Quito, el Viernes Santo, una cofradía, se disfraza de diablos. Son diablos muy parecidos a los de Píllaro. Las caretas son muy parecidas, pero ellos no bailan. Ellos son diablos que recuerdan los pecados que tienen los seres humanos. Entonces, el Viernes Santo, ellos tienen una ritualidad muy hermosa en donde el Viernes Santo hacen una procesión. Van los cucuruchos, van las almas santas, que son unos personajes que tienen unos sombreros gigantescos. Atrás va el cuadro vivo, es decir, Jesús con la cruz y todo lo que se ve en Semana Santa, con los sacerdotes, hacen el calvario. Llegan a la iglesia, están en las siete palabras, que es la liturgia católica del Viernes Santo, y el momento en que Jesús agoniza, estamos en misa, el momento en que Jesús agoniza y muere, el rato que dentro de la iglesia, el rato que muere, los diablos que habían estado afuera se meten a la iglesia con voladores, con pornografía, con todos los pecados, y hacen espantar a la gente y todos salimos despavoridos, y en Alangací reina el diablo hasta el domingo que va a resucitar Jesús. Entonces son personajes que representan al mal, ¿no? Entonces yo estuve ahí con don Tomás Cuichán, quien es el capitán de la cofradía de los diablos. Entonces él decía, primer requisito para ser un diablo y pertenecer a esta cofradía, a esta comparsa, ser católico. Entonces tienen que ser creyentes. Entonces de ninguna manera podemos decir que es una oposición este tipo de representación, ¿no? De igual manera, otro ejemplo son, que son muy populares ahora, los diablos de lata de Riobamba, que son los diablos que acompañan al pase del niño. Entonces son diablos que se dice que guardan al divino niño, que le van cuidando y después entran a la iglesia. Es decir, son diablos que representan al mal y que están diciendo que el mal se somete a la luz que nace, ¿no es cierto? Pero en el caso del diablo de Píllaro no pasa esto, ¿no? Porque el diablo de Píllaro no entra a la iglesia, no tiene ninguna ritualidad, no hay ninguna oración, nadie le exige que sea católico. Entonces no es un diablo religioso, no es un diablo que representa al mal. Entonces todas aquellas personas que sugieren o que indican que la fiesta del diablo de Píllaro tiene que ver con el mal, con el demonio, con la demonología, están bastante desatinadas desde diversas corrientes, ¿no? He visto desde los demonólogos, los brujos que quieren ir allá a hacer hasta porque hay gente interesada en la magia negra y en estas cosas. Hay gente que va buscando eso, ¿no? Y que lleva estas energías y no es el lugar. Hasta la otra gente ultra religiosa que dice que esto es un culto al diablo, que estamos, o sea, sí, entonces hay como muchas polaridades, ¿no? Pero ¿de dónde sale entonces el diablo de Píllaro? Porque es popular y esta es una hipótesis que aún no la publico. Estoy también trabajándola para sacarla igual a través de artículo científico. Y es el Corpus Christi. Porque el Corpus Christi, ¿no es cierto? era, dicen las crónicas coloniales, diversos autores que estudian la fiesta andina, dicen que el Corpus Christi era la fiesta más importante y más solemne de la época colonial. Entonces, el Corpus Christi aquí en esta zona de Tungurahua es bien interesante porque puede referir a esa batalla entre el bien y el mal que decíamos. Porque aquí en el Corpus Christi el principal personaje es el danzante que tiene la cabeza, ¿no? El danzante de Corpus Christi. Pero a este danzante en el siglo XIX y más al norte en Imbabura le llaman ángel. Entonces esto da un indicio para suponer lo siguiente, ¿no? Hay un viajero del siglo XIX, Osculati, un italiano que estuvo en Quito, y él dice, en el Corpus Christi y en la época de Inocentes, los quiteños escenifican personajes del bien y del mal, y están los ángeles danzantes y los diablos. Entonces, este diablo del Corpus Christi, ¿no? Dice, se cree, o yo creo, yo pienso que antiguamente en el Corpus Christi, a más de sacar al santo en las andas, a más de haber danzantes y haber otros personajes como los yumbos, los curiquingues, dependiendo de cada sector, existía el diablo. Uno o dos personajes del diablo que giraban en torno a los danzantes y que iban también recordando que incluso el mal se postra ante el cuerpo de Cristo. Es decir, eran diablos religiosos del Corpus Christi que en algún momento se despegan del Corpus Christi, se mueven. Y digamos, la persona que se disfrazaba de diablo en el Corpus Christi se empieza a disfrazar en la época de Inocentes. Y en la época de Inocentes, que hablamos de 28 de diciembre al 6 de enero, la ritualidad católica se va difuminando porque las inocentadas tienen un carácter más carnavalero, ¿no? El carnaval, y voy a referirme a otro autor, a Bakhtin, ¿no? Que es este gran sociólogo ruso, Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin dice que el carnaval es la oportunidad para dar la vuelta al mundo a través de recursos lúdicos como el grotesco, como la lúdica, como el baile. Entonces, los inocentes es justo eso, ¿no? Es disfrazarnos para darle vuelta al mundo, ¿no? Es decir, la persona tímida se disfraza y se vuelve el más extrovertido. La persona que es calladita se disfraza y se vuelve la más bulliciosa, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, el carnaval sí es un espacio para criticar al poder. Y el carnaval medieval era esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuenta Víctor Hugo en el primer capítulo de esta novela hermosa que se llama Nuestra Señora de París, donde sale el jorobado de Notre Dame. En el primer capítulo de esta novela, él cuenta una fiesta de los locos. ¿Qué es la fiesta de los locos? Que en la Edad Media Europea elegían al más loco, le ponían como rey y se burlaban del rey. Le ponían la corona y le decían cosas, pero era una burla al rey. Entonces, esta temporada de Inocentes posibilita burlarse. Entonces, el diablo, que en Corpus Christi era como muy espiritual, muy sacro, en cambio en Inocentes es una burla al poder. No español, no católico, porque estamos hablando de otra época. Este paso del Corpus Christi a los Inocentes se da en el siglo XIX e inicios del XX. Es decir que sí, es una crítica al poder, pero no tanto al poder religioso, sino más bien al poder hacendatario, al poder terrateniente. Entonces, ahí puede haber, sí, en el origen de la diablada, una resistencia al poder, pero no tanto al poder religioso, sino más bien al poder político, gamonalista, terrateniente, que en la Sierra Andina pues siempre funcionó a través de haciendas y huasipungos.
Genial. Sí, bastante como para conversar y hablar. En este aspecto.
Soy hablador.
Sí. No, pero está perfecto, porque con esto ya nos aclaras algunas cosas incluso. Andreita va a tomar más bien fotografías también. Por ejemplo, en los personajes, los otros personajes, ¿qué rol social tienen? ¿Por qué tienen que estar ahí dentro de la diablada de Píllaro? ¿No es cierto?
Justo se conectó con
esto. Exacto, conectó justamente, justo, los personajes.
Sí, porque, a ver, verás, cuando hablamos de los personajes tenemos, ¿no es cierto? Diablo, pareja de línea, chorizo, capricho, guaricha, oso, cazador, boxeadores y demás personajes. Ya. Entonces, nosotros en Píllaro, o bueno, no sé, hay como una pugna en Píllaro por por decir cuál es el personaje más importante, ¿no? Mm. Algunos dicen las parejas de línea, las personas de afuera por lo general creen que es el diablo, ¿no? Y hay otra pugna incluso en donde ahora se está pensando que la guaricha puede ser el protagonista de la celebración, ¿no? Pero desde los sectores más tradicionales, desde la memoria oral de los abuelos, desde las investigaciones académicas que han hecho algunos especialistas y desde las mías que también recomiendo, nosotros pensamos que el personaje principal es las parejas de línea. ¿Por qué las parejas de línea? Porque desde esta visión, desde este corpus teórico que estoy armando, que hemos armado gracias a la memoria oral de los abuelos y a la gestión cultural, si nosotros planteamos que el origen de la diablada tiene que ver con esta inocentada que estaba comentando, con la oportunidad de remedar, de imitar al poder, las parejas de línea son justamente eso. Porque se cuenta que antiguamente en las haciendas, ¿no? Porque Píllaro tiene una configuración hacendataria, ¿no? Porque lo que ahora es Tungipamba, lo que ahora es Guanguibana, lo que ahora es Cochaló, es decir, cada nombre de una partida, antiguamente eran haciendas. Entonces, o se cree que eran parte de hacienda, o se piensa que formaban haciendas. Entonces, se dice que los gamonales, los terratenientes, le daban al guasipunguero 1 o 2 días al año para que ellos puedan hacer su fiesta. Y que este 1 o 2 días al año, libre de las otras fiestas religiosas, ¿no? Porque en el Corpus Christi tenían que hacer la fiesta, pero la fiesta en homenaje al hacendado también, pues, ¿no? Yeah. En cambio, en este otro espacio, el hacendado iba a Quito a vivir la mascarada quiteña, ¿no? Y le daba espacio para que los guasipungueros hagan su propia fiesta.
Hagan lo que quieran, realmente.
Hagan lo que quieran. Del 28 al 6 de enero, 1 o 2 días. Yeah. ¿Y qué hacían ellos? Imitar al poder, burlarse de él, ¿no? Porque hay un autor, Jesús Maestro, que se dice, al poder no se le puede vencer, solo se puede burlar de él. Mm. Entonces, utilizando esta máxima, que también proviene del carnaval de Bactin, ¿no? ¿Qué hacían? Burlarse del poder. Entonces, querían burlarse principalmente del patrón y de la esposa. Yeah. Entonces, tomaban las ropitas más elegantes que tenían, camisita, pantalón, buscaban pañuelos franceses, porque ellos traían pañuelos importados de Francia, sobre todo. Estamos hablando de que la construcción del Ecuador es más asociado a lo francés, porque cuando hay la independencia se despega un poco de España, ¿no? Entonces, son pañuelos franceses los que ocupan y utilizan estas máscaras de malla que se llaman también de blanqueamiento, porque lo que buscan estas parejas es imitar el baile de los hacendados. Entonces, si los hacendados bailaban paso doble, ellos imitan una versión del paso doble local que con el tiempo se empieza a llamar pasacalle. Entonces, estas parejas de línea vienen a ser el centro de la diablada, ¿sí? Porque son el recordatorio de esta historia, ¿no? Si algo tiene la diablada de resistencia al poder gamonal, terrateniente republicano, es esta configuración de las parejas de línea, porque son un remedo de los poderes terratenientes de aquella época, ¿no? Y que en la actualidad sigue siendo lo más importante de la diablada, porque las parejas de línea son los únicos personajes que tienen una representación coreográfica. Es decir, ellos se preparan, ¿no? Y aunque en cierto momento del auge de la fiesta que venía diciendo, en cierto momento se perdieron los repasos, hubo que hacer, de hecho, gestión cultural desde mi colectivo, que es el colectivo Minga Cultural Tungipamba. Nosotros desde el colectivo apuntamos mucho a recuperar estos espacios de los repasos. Ahora el municipio, por ejemplo, como decía, él pone las reglas del juego, ¿no? Entonces el municipio ahora, para dar el dinero a cada cabecilla, le obliga a que haga 2 o 3 repasos. Pero eso es desde 3 años para acá, porque nosotros incidimos mucho en que los repasos son importantes y en hacer nuestros propios repasos, ¿no? De hecho, mi colectivo sigue teniendo 4 repasos, mientras los otros 2 son obligatorios, pide el municipio, nosotros hacemos 4. Porque el repaso es la oportunidad en el argot pillareño para casar a las parejas, ¿no? Para que las parejas se entiendan, porque hay una coquetería bien bonita entre las parejas, ¿no? El varón le da de comer, le galantea, le trata bonito, todo durante el baile. Y nosotros, cuando yo empecé a investigar, que son hace unos 10 años más o menos, los abuelos me decían, no, antes se enamoraban, se conocían en las parejas de línea y se casaban.
Incluso
los abuelos,
sí, contaba, decían, uno de los cabecillas que se ha dado esos datos, que se terminaban casando.
Sí, eso cuando yo empecé a investigar me parecía loco, pero ahora que estoy inmerso, o sea, no es que eso se daba, eso pasa. Eso se da todavía. O sea, la hija del cabecilla de Minga Cultural es la novia esposa del hijo del cabecilla de Huanguibana La Paz. Y los dos van adelante de las dos partidas. Los dos se pegan los 6 días de baile. Y son, provienen ambos de familias bailadoras. O sea, esta creación de familias múltiples en torno a los afectos y a la memoria local sigue sucediendo muy al fondo de todo este espectáculo que por el turismo y el comercio que no se visualiza.
Sí, sí.
¿Dónde se ve eso? En los repasos y en las parejas de niña.
Yeah. Sí, genial.
¿Y las, más? ¿Los otros personajes?
El Capariche, bueno, así en breves rasgos,
muy
¿no?
Breve,
el Capariche
muy breve.
Y el...
La Guaricha.
La Guaricha.
Muy breve
voy y a también el hecho de que ahora, por ejemplo, la gente de lo que vimos en el recorrido se quejan de que hay mucha Guaricha.
Sí.
¿Por qué? Sí, tal vez porque es más fácil.
Ustedes estuvieron en el día que estaban más pillareños, por eso la
sí,
gente asumo que si estaban
exacto.
En un día de más turismo, no
claro,
se hubieran quejado.
Sí, habían, ellos dicen
no,
tanta
no es porque
guaricha.
Sea el último que haya pillareños, en este caso es, fue porque fue martes.
Ah,
fue porque fue martes.
Día laboral.
Día laboral, con una imposibilidad del turismo masivo que tuvimos viernes, sábado y domingo. Que fue,
claro, que fue feriado y todo. Dijo, claro.
Fue terrible viernes, sábado y domingo. Es horrible, es invivible, así, es como, wow.
Yeah.
Ya, entonces, a ver, voy a hablar en general de todos los personajes, ¿ya?
Uh-huh.
Todos estos personajes, el chorizo, el capariche, guaricha, ¿no es cierto? Son personajes que vienen de la época de inocentes. Que en la época de inocentes las personas se disfrazaban de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Tanto en Europa, después acá en América, pero siempre es como para una burla del poder o como para una valorización de algo que está marginalmente no aceptado. Entonces, todos estos personajes tienen esta configuración. En la diablada tienen la función de abrir paso para que las parejas bailen. Y entonces cada uno tiene una historia distinta, ¿no es cierto? El capariche, por ejemplo. Al capariche ahora le estoy tratando de estudiar también. Quiero hacer un artículo sobre eso, pero estoy empezando. El capariche es un barrendero.
Barrendero.
Es el barrendero.
Pero siempre está bien pulcro, bien
puesto. Bien puesto. Y es que el capariche está en muchas celebraciones,
uh-huh.
¿no? De hecho, creemos que proviene de Quito, porque hay bastantes... hay un libro de Eduardo Kirman que se llama... Quito y los otros, no recuerdo el título. Es un muy buen libro en donde él explica los procesos de transformación de Quito de ciudad señorial del siglo XIX a una ciudad moderna en el siglo XX. Y ahí él explica cómo Quito, el centro de Quito, era la zona urbana y alrededor de esta zona urbana había algunas parroquias, algunos barrios en donde los habitantes de tal barrio estaban destinados a hacer cierto trabajo social. Por ejemplo, los de Zambisa eran barrenderos, los de tal lugar eran tal cosa. Entonces, por ahí estamos tratando de buscar el origen de los capariches, porque hay un dato bien interesante, y es que al capariche en algunos lugares de Quito y en algunos lugares de Cotopaxi, como en Mulalo, les dicen calderones. Entonces uno dice, será de calderón. Y uno indaga, ¿por qué se llaman calderones? Porque tenemos este caldero, y te saca un caldero grandote. Entonces uno dice, como que por ahí hay un dato que hay por investigar, ¿no? La guaricha se dice que era la mujer que acompañaba a los hombres que estaban en el campo de batalla en las guerras de independencia. O sea, cuando se busca la palabra guaricha, aparece incluso en Colombia, ¿no? Similar a las adelitas mexicanas, eso se dice, se cuenta, ¿no? Pero en la costumbre pillareña se dice que la guaricha es una mujer... En el sentido muy machista de la costumbre, por decirlo así, una mujer que es libertina, una mujer que no atiende la casa, una mujer que no tiene...
Carichina,
una mujer que tiene su hijo, pero que no tiene un marido, ¿no? Entonces, esto es como muy, muy machista, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una representación de la mujer desde una visión machista, ¿no? Por eso tiene el bebé. Antiguamente, las guarichas llevaban... un atuendo más complejo que el que llevan ahora. El baile de la guaricha era más elegante, había muchas menos que ahora, bueno, todos los personajes había menos que ahora, ¿no? Está por ahí el chorizo, que es un payaso que también está presente en muchas fiestas andinas. Esto se ha revitalizado. Realmente tengo como el gusto de ser uno de las personas que lleva interpretando cerca de 10 años el papel de chorizo, y he visto cómo, gracias a mi trabajo y el de otras personas se han aficionado y también le han revitalizado mucho al personaje del chorizo. También hay el oso y el cazador, ¿no? Que es el que no sé si pudieron apreciarlo. En Minga nosotros le sacamos al oso y al cazador, va delante de la partida. Es un personaje, un oso completo y un cazador que le dispara, no, hacen ahí su show.
No hubo en el nuestro.
Esa le tenemos solo en nuestra partida, ¿no? Y porque tratamos de rescatar a los personajes.
Pero se ha visto en otro tipo de festividades, en la de Saraguro, por ejemplo.
Es parecido, es la relación del hombre con la montaña.
Ya, exacto.
Es muy parecido, ¿no? Porque se dice que hay que hacer la fiesta y hay que invitar a la montaña. Y si la montaña no, si no le invitas a la montaña, tu cerro tutelar, al apu tutelar, el dios de la montaña se enoja.
Se resiente.
Entonces la montaña baja a la fiesta en diversas formas. Puede bajar como oso, puede bajar como sacha runa. En Saraguro me parece que se les dicen ajá a esos que tienen los cuernitos, los y que cuernitos. Son como sacha runas también.
Algo que Yamara tiene una máscara de oso ahora en su taller. No sé si será usada dentro
del... ¿En Píllaro?
Ajá.
Algunos tienen las máscaras de osos, las tienen, pero no así como participar como oso.
No, solo la tenía.
Ajá, sí, es que nosotros tenemos el traje, es como sigue habiendo cierta pugna entre las partidas, ¿no? Antes había golpes, ahora es como que nosotros tenemos
el mejor.
Yo tengo esto, tú no tienes.
Sí, más o menos por así va la cosa.
Justo aquí hablamos de máscaras, la máscara realmente es el elemento principal aquí, ya sea la máscara de malla. O la máscara en sí del diablo, que es hecha de diferentes materiales. Sí. El individuo cambia cuando se pone una máscara totalmente, eso en primer lugar. Y también quisiera que nos hables la evolución de la construcción de las máscaras. Ha evolucionado en los tiempos, antes se hacía de qué, en barro creo que se hacía primero, así con cachos de animales. Ahora estamos de otra forma. Entonces, háblanos un poquito de eso, de...
Ya, bueno, concuerdo en que la máscara es lo principal que nos permite cambiar, ¿no? Hay autores que hablan de que cuando uno oculta el rostro, uno puede sacar como otras nociones que no son como muy cotidianas, ¿no es cierto? Hay otros autores, me gusta mucho la idea esta que dice, la fiesta vuelve posible lo imposible. ¿Cómo qué? Que el diablo salga del infierno y baile en la ciudad. ¿Cómo qué? Que el hombre se convierte en el hombre pájaro, se desplace de Curiquingue. O sea, la fiesta vuelve posible lo imposible. Esa idea me gusta mucho. Y bueno, y pasando a la otra parte de la pregunta sobre la evolución de las caretas y todo eso. Hay como una historia que en este caso voy a hacer algo más como autoetnográfico, a contar sobre mis memorias, ¿no? Porque esta parte no la tengo escrito ni la tengo contemplado escribir, porque mi especialidad no es tanto la máscara ni el tema artesanal, sino más bien el tema histórico, antropológico, ¿no? Sin embargo, el David, que sí le conocieron, él está escribiendo esto sobre la máscara, y las ideas que voy a decir también las he trabajado con él, ¿no? Bueno, la máscara pillareña tiene una evolución clara, ¿no? Que podemos establecerla a través de diferentes registros audiovisuales y registros visuales que nos permiten tener como un archivo o una evidencia de cómo ha evolucionado. Tenemos un trabajo de campo bien interesante del noruego o sueco, me parece, que es el Rolf Blomberg, que en la década del 50, el 60, él llega a Píllaro y tiene unas fotografías sobre caretas de diablo. Lo que es bien interesante es que Rolf Blomberg y ninguno de los autores del 60, 70 que yo he leído, y los he leído, perdón que tenga el orgullo, pero los he leído a todos, menos de la zona centro, nadie habla de la diablada. Nadie habla de los inocentes. Incluso las fotos de Blomberg no estaban catalogadas como diabladas. Recién les han cambiado a catalogar como diablada, porque ya seguramente han visto que en las redes sociales les hemos dicho que está mala catalogación. Porque estas fotos tenían escrito Corpus Christi San Andrés de Píllaro. Otra evidencia de que dice el diablo estaba en el Corpus Christi y después se desprende, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, estas fotos hablan de las caretas de diablo más antiguas como... caretas pequeñas, ¿no? Caretas que cubrían el rostro, que buscaban que la persona guarde el anonimato al bailar, ¿no? Porque cuando uno guarda el anonimato al bailar, se producen varias cosas. Primero, esto que decíamos, que salga esta personalidad. Segundo, cuando una persona guarda el anonimato, pierde la individualidad y empieza a bailar por el colectivo, es decir, no bailo yo buscando el protagonismo, buscando la foto, sino que bailo por mi partida, para formar la familia simbólica, para que mi partida quede bien. Entonces, las caretas lo que buscaban era guardar el anonimato y tener una amplia movilidad. Es decir, caretas livianas que le permitan al bailador moverse y disfrutar del baile con los géneros musicales tradicionales. Por tanto, la técnica que se utilizaba y que hasta ahora se utiliza, le llaman carta pesta, ¿no? La carta pesta es pues papel engomado, una capa sobre otra, y daba origen a estas caretas pequeñas, con cachos hechos de alambre y forrados con papel. No sé si han visto las fotos, pero son caretas pequeñitas. A mí me gustan de estas fotos las expresiones faciales, que creo que se han ido perdiendo. Esas expresiones faciales son diablos tristes, son diablos bravos, pero sobre todo predomina el diablo triste, ¿no? Y esto a mí me vuelve loco, porque ¿por qué los artesanos hacían diablos tristes? Salía la tristeza cotidiana, la pobreza, la miseria, pues salía en la careta, ¿no? Ese dolor, esa violencia estructural quizá. Y ahora las caretas no tienen esa, no son diablos tristes ahora.
Son, ¿sí?, más agresivos.
Sí, ah, como que eso es un cambio, ¿no? Esta tradición caretera, que es bien interesante, que está asociada a esta zona de San Andrés, de estas caretas pequeñas, para mí esta tradición caretera se combina en la actualidad con otra tradición caretera que proviene ahora del centro de Píllaro. ¿Se acuerdan? Igual que había Tungipambi y Marcos Espinel que se peleaban. Igual, estoy hablando, cuando hablo del Corpus Christi y de estos diablos con caretas pequeñas, hablo un poco de este lado de Tungipamba. Ahora voy a hablar del otro lado, Marcos Espinel, que se asocia al centro de Píllaro, ¿no? Los de arriba y los de abajo. En Píllaro, en Marcos Espinel, hay una tradición caretera tan antigua como las caretas de diablo, pero que en este caso es la elaboración de mascarones de la legión. ¿Qué es esto? Utilizaban las paredes de tapial, así, y usaban, y hacían moldes, y hacían unos mascarones gigantescos, así, inmensos, en donde cuando uno entra en esa careta, uno ve todo el rostro, entra en la boca de esa careta, por ejemplo, son gigantescas. Y entonces hay una persona que... Ay, se me fue el nombre del maestro. Bueno, Heriberto Cortés es el alumno, pero hay una persona que le enseña a él y hacen, ellos hacen cerca de 50 mascarones gigantescos y le llaman la Legión. Legión porque en la Biblia hay una parte en uno de los evangelios en donde Jesús expulsa a un demonio de los cerdos o a un demonio de una persona, y este demonio va a los cerdos. Y entonces Jesús le pregunta el nombre del demonio y el demonio le dice: no somos uno, somos legión. Pues con base a esa palabra es que se crea esta legión, que son cerca de 40, 50 caretas de personajes diferentes que refieren a todas las formas del mal. Hay el diablo rojo, el diablo verde, el diablo blanco, la muerte, la bruja, el duende, la uña guille, el Frankenstein, el vampiro, o sea, todo lo que el señor en esta época de los 30, 40, 50 asoció al mal, él hacía caretas. Y esta legión todavía sale en Píllaro, este año salió el 2 de enero, que es una expresión cultural distinta a la diablada. Pero algunos autores dicen, la diablada viene de la legión. Algunos autores creen que la legión es más antigua. En mi caso yo creo que la legión es de un lado de la ciudad, mientras la otra parte de las caretas pequeñas es del otro lado de la ciudad, y por eso vi incluso los enfrentamientos rituales, ¿ya? Entonces, estas dos tradiciones, las caretas pequeñas y los mascarones, se van combinando y van evolucionando a través del tiempo. Entonces, en los 90s podemos marcar una evolución de las caretas en torno a las formas y materiales. Vamos con las formas, ¿no? Las caretas pequeñas, lo primero que hacen es crecer de tamaño. Y entonces, a pesar de que hay evidencias de fotos de los 60s de caretas grandes o de dos pisos, esto era más una singularidad, no era la norma. Pero en cambio, ya entre el 90 y 96, las caretas empiezan a crecer de tamaño, ¿no? Ya no hablamos de caretas que cubren el rostro nada más, sino que empiezan ya a cubrir parte de la cara, de la cabeza por completo. Empiezan a agregarse aditamentos animales, empiezan a agregarse colmillos reales, empiezan a agregarse cachos reales de vaca, de toro, de chivo, De lo que se pueda. Y las caretas, y después 96 a 2000, podemos decir, hay como, o 2010 incluso, hay como una etapa de zoomorfización, en donde las caretas empiezan a tener más rasgos animales. Hay muchas caretas que empiezan a tener el hocico más pronunciado, como de chanchos, como de caballos, y también hay incorporación de reptiles. Hay caretas que tienen como culebras por acá. Entonces, en esta época del 96 al 2000, más o menos pulula esto de los animales y siguen creciendo de tamaño. Al 2010, perdón. Y del 2010 al 2014 se va todo a la... Del 2010 al 2014 hay unas caretas, empieza la competencia de quién hace la careta más grande. Y hay unas caretas de este vuelo, ¿no? Que en lo personal, a mí mi criterio, son una obra artística, por supuesto, pero son inútiles en la diablada, porque el objetivo de la careta en su inicio era guardar el anonimato y bailar. Con una careta gigantesca, la persona no podía bailar. Es así que en el 2014, que es un punto de cambio, el 2014, porque en el 2014 se funda nuestro colectivo Minga Cultural, e incidimos en muchas cosas, en el discurso. Una de las cosas que nuestro colectivo hizo fue una serie de procesos culturales, virtuales y presenciales, para decir, oigan, las caretas eran pequeñas. Entonces, a partir de eso es que los artesanos empiezan a crear, tener una línea en la mente de decir, estas son tradicionales, estas son antiguas, estas son clásicas y estas son modernas, nuevas con mi invención. Seguramente sus talleres, lo que ustedes fueron, siempre les mostraron las clásicas, las antiguas, sí. Estas son las que yo hago. Es más o menos porque desde el 2014 es como que nosotros incidimos en tener estas ideas de que las caretas eran así. Y quizá se debería volver a eso. Y de hecho, en los últimos años se ha vuelto a eso, ¿no? Yo veo que ahora hay como un proceso de tomar las ideas de las caretas clásicas e innovar en eso, ¿no? Yo vi una careta genial, no sé si la vieron, donde el don Marco Cayamara, que en un lado es una careta chiquita, como las clásicas, en un lado es un diablo y el otro lado es Rumiñahui. Es brutal esa careta, es preciosa esa careta.
Sí, no sé si comentaron, pero no la vimos.
Sí, sí pudieron ver esa careta. Entonces, son caretas pequeñas que tienen un poco, los artesanos ahora buscan que sigan siendo tradicionales, ¿no? Y meterle sus cosas, pero básicamente ese ha sido como la evolución, ¿no? Cambian el tamaño, adquieren los elementos animales, luego se zoomorfizan, luego se hacen más grandes, luego hay un proceso de reestructuración de pensamiento, de tensiones locales, en donde los gestores y mascareros locales activamos diversos procesos de recopilación de memorias orales para incidir en lo que ahora se ve, que es todas estas versiones antes, pero más conversadas, más un mascarero dice, yo quiero hacer una careta grandota, pero sé que esto no es para bailar, es para que vengan a tomarse fotos los turistas, es como ahora es como mucho más conversado el asunto, ¿no? Y también tal vez el último cambio que hay, cambio totalmente necesario, es este acuerdo ministerial en donde se pide que no se utilicen elementos de procedencia animal en las caretas por un tema medioambiental. Es absolutamente necesario reducir la agresividad que tenemos frente a los animales en las diversas formas que los consumimos. Entonces, este es el último cambio, ¿no? que hay ahora en torno a las caretas, en torno a los materiales. No ha habido cambios significativos en los últimos 30 años. Si hablamos del 2020 para atrás, a los 90s, los materiales siempre fueron papel, cartón, el engrudo, el alambre para los cachos y los elementos de animales. A partir del 2020 para el presente es que hay ya una incorporación de nuevos materiales, por ejemplo la fibra de vidrio, que se está trabajando bastante. El artesano Freddy Schoenaula es uno de los más empoderados de la fibra de vidrio. Y yo asumo que va a haber bastantes cambios en los últimos años porque igual desde el 2020 para acá los artesanos se han empoderado, han hecho redes locales y han tenido la oportunidad de irse al extranjero y de recibir artesanos de otros lugares y han visto otras caretas, otros materiales e incluso ya se ven, por ejemplo, en las parejas de línea, caretas de malla y otras caretas parecidas que son caretas de blanqueamiento pero que son más del Cusco, ya se ven y que están siendo... Lo interesante es que están siendo bien recibidas, porque en algún tiempo en los 2000, por ejemplo, se veía caretas de diablos de Oruro en la Diablada y eran como mal recibidas. La gente decía, esa careta no es de aquí, esa careta es de Bolivia. Entonces la persona que bailaba decía, uy, para que me critique, mejor no salgo. Entonces ahora es como que sí se ve que está siendo bien recibido este cambio, pero es también por quién lo hace, ¿no? Porque si hubieran empezado a usar estas caretas del Cusco en la línea de una partida de las no consideradas tradicional, hubiera sido mal visto. Pero como la que hace este cambio es la partida de Minga, justo la mía, la que es la más tradicional, donde está Elita, lo que no sé cómo, entonces por eso ha sido bien aceptado el cambio. Todo es político también.
Sí, también social, ajá, político, sí. Bueno, para concluir, me gustaría preguntarte, tú como pillareno, me dices que eres de Pillar.
Sí.
Sí, ¿qué te motivaba a ti bailar, ponerte la máscara y salir a bailar? ¿Y qué consejo darías tú a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que ellos deben entender que es la Diablada para que puedan participar sin perder su significado original? No se vuelva algo folclórico o participar por participar, sino ¿qué es lo que ellos deben entender a las nuevas generaciones?
Bueno, para esta pregunta me voy a tomar una licencia poética, política, y no voy a responder a eso, sino voy a responder a lo que yo quiero, que es otra cosa.
Perfecto, ya, no hay problema.
Primero, para mí, ¿qué siento yo como pillareño? A ver, al yo vivir en esta casa que les decía de mi abuela y estar cerca de lo que bajaban los diablos, o sea, mis recuerdos de infancia más profundos y arraigados, lo que yo recuerdo que de niño más me motivaba, esperaba todo el año, era que bajen los diablos. Y sigo siendo el mismo. O sea, mi día favorito del año es el 1 de enero, que es cuando bailo. Antes bailaba los 6 días, cuando era muchacho, después 4 días. Ahora he decidido bailar un día al año. Creo que se baila menos y se disfruta más. Entonces, ese 1 de enero, a muchos amigos siempre les recuerda a la familia, a eso. A mí no me recuerda a la familia, porque mi familia no es bailadora. Mis papás, ambos, los diablos, a mi mamá, miedo y racismo. Mi papá, mucho racismo hasta ahora, y muchos coetáneos de mi papá y gente del centro son muy racistas con la fiesta, ¿no? Sí. El criterio de la fiesta debería dejar de ser aquí en la iglesia y debería ser abajo en la Ciudad Nueva, donde las calles son amplias y los turistas pueden ver, es un criterio al final racista. Porque este es nuestro centro y aquí nosotros somos los dueños de la ciudad, los urbanos, los mestizos, ¿no? Las comunidades. Entonces, es un criterio muy racista el que se esconde en estos criterios de saquemos la fiesta de aquí de las calles y pongamos acá abajo para que los turistas vengan a ver. Es un criterio racista el que está de fondo, ¿no? Entonces, mi relación con la fiesta no es ni familiar, no, es una relación afectiva de mi persona por el gusto que siento por, sobre todo, la música, el baile y el disfraz. Y a esta noción que muchos pillareños tenemos de gustarnos la música, el baile y el disfraz, a esto le hemos llamado el gusto. Esa es la noción que nosotros la tenemos, ¿no? Así como en otros lugares bailamos por devoción, por tradición, no en la palabra, la noción que nosotros la hemos considerado y que, como yo la he escrito en artículos científicos, o sea, de alguna manera es un poco académico, la hemos llamado el gusto.
El gusto de bailar.
El gusto de vivir, el gusto de ser, de sentirnos pillareños, el gusto de haber nacido en esta tierra, porque si tú no te hiciste pillareño, no sientes lo que nosotros sentimos al bailar, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que es ese gusto de haber nacido y crecido en esa tierra, ¿no? Porque no basta ser pillareño para bailar, hay que hacerse pillareño para bailar, no es lo mismo, ¿no? Por eso un quiteño puede hacerse pillareño, aunque no haya nacido, y puede tener ese gusto, perfecto, por supuesto. Pero la mayoría de participantes no tiene idea de lo que es esto, y entonces aquí va mi última participación y mi crítica. Y yo creo que estamos viviendo un momento de crisis para la Diablada, estamos tremendamente. El crecimiento de la fiesta ha propiciado una desvalorización, un caos, ¿no? Yo creo que en Píllaro las personas están muy, muy, muy desenfocadas, sobre todo desde el departamento, porque se llama Departamento de Cultura, Turismo, Deportes y Recreación. Y ese departamento, que es inmenso, está llevado por personas con una formación turística. Entonces, por ejemplo, uno lee la publicación del municipio de Píllaro y dice, se llevó a cabo la Diablada pillareña con una visita de 15.000 turistas, como que es lo primero que se destaca a las personas que vienen. Entonces, mientras más personas lleguen, se destacaría más. Entonces, esa es mi preocupación, que las personas siguen pensando que mientras más gente venga, la fiesta va a crecer. Cuando yo creo que para salvaguardar la fiesta, lo que nosotros necesitamos, este es un criterio muy antipopular, pero yo lo vengo sosteniendo en diversos espacios, incluso en Píllaro se dice que me funaron, me hicieron TikToks con la voz y todo con esto que les voy a decir, pero hay que reducir la fiesta. hay que reducir número de participantes, número de espectadores, número de partidas. ¿Cómo hacemos esto? Elevando los costos. No puede ser posible que bailar cueste $2, debería costar $20 o $30 en cualquier partida. No puede ser posible que se pueda alquilar trajes por personas que no conocen el paso del baile. Se debería crear otro espacio, el espacio de las partidas y el espacio del ignorante, es decir, el espacio del turista que llega a bailar, que no conoce, perdón que sea duro, pero es necesario, ¿no? Entonces hay que hacer el espacio del pillereño y el espacio del ignorante para las personas que vienen, que quieren bailar, que no sé cómo, ¿no? Y también creo que se debería poner impuestos al ingreso de personas y vehículos. Un impuesto en las 4 o 5 vías de acceso a Píllaro por vehículo haría que se frene el número de personas que lleguen. Estas son ideas totalmente antipopulares porque las personas todas quieren que haya un montón de turismo porque creen que un montón de turismo trae un montón de dinero y no siempre, no siempre. Puede haber menos visitantes, puede llegar más dinero con buenas estrategias.
E incluso el dinero no siempre, por ejemplo, va a ser lo más importante.
Nunca es lo más importante desde la antropología.
Exacto, no es lo más importante porque si existe esto que ustedes dicen, exacto, hay buena economía para la gente, todos venden, incluso veo que viene gente de fuera a vender sus productos acá, ¿no?
Es lo que más hay, la gente de fuera se lleva el rubro.
Exacto, e incluso hablamos con los artesanos, entonces ya se inventan tipos de máscaras, de souvenirs, de cosas así que vienen a vender. Y venden más barato que los mismos artesanos que hacen. Entonces, ellos se están llevando. Es un negocio prácticamente, ¿no?
Exactamente.
Entiendo eso, pero es como que a cambio de la destrucción de una fiesta, totalmente, de su verdadero origen.
Totalmente.
De la fiesta. Totalmente. O sea, sí, hemos entendido nosotros eso ahorita que lo visitamos, que hemos conversado.
Ajá.
Entonces, sí es necesario como que conversar con la gente, con los artesanos, con los bailadores para entender esto. Pero personas que venimos tal vez simplemente para turistear, porque dice, ay, qué bonito, sí, yo quisiera estar ahí, lo ves desde afuera.
Sí, solo sí, sí. Afuera. Yo tengo ahí también mi propia cuestión personal, porque yo tengo una preparación académica, soy licenciado en comunicación social, tengo una maestría en antropología, soy el máximo especialista académico pillareño en torno de Diablada Pillareña, y ya han pasado como 3 o 4 administraciones, y ¿por qué no me han pedido que trabaje en el Departamento de Cultura del municipio?
Con el conocimiento que se tiene.
Han preferido antropólogos de Guayaquil, de Manta. ¿Qué tienen que hacer los antropólogos? Reunirse conmigo para que yo les
explique.
Y han fracasado. Entonces es como hay mucho celo político. Entonces cualquier persona que llegue al poder no me va, por ejemplo, a contratar a mí porque va a tener celo político y porque yo no le voy a hacer caso a cualquier alcalde. Si el alcalde va a imponer, es decir, ahí queda su huevada, porque esto hay que hacer técnicamente para proteger la fiesta. Pero como las autoridades de turno no quieren eso, quieren que se les siga la corriente, contratan técnicos en turismo que cuando llega la Diablada, por ejemplo, van a Teleamazonas, van a Ecoavisa. O sea, ¿qué sacamos con eso? ¿Qué saco?
La visualización.
No saco nada, ya está visualizado. Claro. ¿Qué saco con eso? O sea, eso no protege la celebración. Entonces, yo sí tengo como un conflicto bien fuerte con el tema turístico en la actualidad. Y eso es como mi lucha personal. Incluso por eso es que ahora bailo menos. Porque yo decía en un TikTok, bailamos mucho. O sea, si bailamos muchos, pues debo poner el ejemplo. Y en lugar de bailar 4 días, bailo un día.
Bailo un día.
Entonces, yo creo que ese tipo de estrategias, incluso de los bailadores más conscientes, podría igual también ayudar a que se vaya disminuyendo este auge. Pero bueno, realmente no creo que se disminuya. Creo que se va a aumentar, creo que se va a caotizar más. Tal vez en un futuro, porque ya escuché que hay esa idea, quieren hacer como 2 fechas. Quieren hacer como en enero y también en otra fecha, como similar a la Mamá Negra.
Ah, que ellos tienen 2 fiestas al año.
Sí, ya escuché como esa idea, sí. A mí ya me preguntaron en una entrevista los políticos interesados en entrar al municipio para hacer ese cambio. Me preguntaron eso en una entrevista pública, virtual, y yo ya les dije que no estoy de acuerdo, que prefiero la reducción. Entonces yo ya les deslegitimé la idea, pero seguramente es lo que va a pasar.
Claro, caemos en lo mismo que pasa en todos lados, según veo, que esto del turismo termina con una fiesta o con una celebración o que incluso con lugares patrimoniales
totalmente
o lugares.
Gentrifica ese, también.
Sí, o sea, es más una destrucción antes que una valoración. Y a los jóvenes así pequeños que con quien están ahorita creciendo con este aspecto de que sí es turismo o hay que bailar para los turistas, ¿tú qué les dirías o cómo le inculcaras eso de que no es así?
No a los jóvenes. No a los jóvenes, yo creo que los jóvenes están creciendo bien, porque la mayoría de niños y chicos que bailan, bailan desde la diablada infantil, y la diablada infantil tiene procesos en donde se
en las comunidades.
En las comunidades y en el centro, yo soy partícipe de esos procesos, doy los talleres a los niños, yo creo que el problema son los taitas. Los taitas son el problema, no los niños, porque los taitas siguen diciendo, no, pues aquí el turista es el importante y que baile mi niño, que no sé cómo. O sea, yo creo que es un problema más de adultos. Yo creo que las nuevas generaciones están siendo bastante formadas, pero no hay quien forme a los adultos. O sea,
cambiar la mentalidad.
Sí, o sea, es como que hay, por ejemplo, muchas personas ahora han ido a Píllaro y han ido diciendo, dicen, no, que la diablo no se ve nada, que esta cosa fea, no voy a volver nunca. Y los pillareños están bien preocupados, preocupados que nos vayan hablando, preocupados que no han visto nada. Eso es lo que hay que cambiar. A los adultos, yo creo que es la mentalidad de las personas adultas, de las personas con poder, de las personas profesionales que creen que ya lo saben todo y que no están dispuestas a reaprender de lo que saben. En Píllaro todos saben de la diablada. ¿Cuántos han leído mis investigaciones? Desde ahí va, o sea, todos saben, pero no leen las investigaciones. Entonces, yo creo que más bien es a los adultos, al poder político, lo que le recomendaría a cualquier alcalde de turno, le diría, no utilice esto para su beneficio, sino busquemos criterios técnicos para que esto no se nos vaya de las manos, sin precautelar al que usted le vuelvan a elegir, eso es totalmente secundario.
Trabajar más para la comunidad que para dar números, porque eso es lo que en el aspecto político nos tiene, ¿no? Tenemos que dar números.
Sí,
siempre.
Claro,
¿cuántos han venido? ¿Cuánta economía ha proyectado? ¿Cuánto ni siquiera? Pero no trabajar en beneficio, digamos, de la comunidad, que es el que realmente es el inicio de todo.
Quizás mis opiniones son un poquito extremas en este punto, pero es necesario pensar con el discurso oficial.
Sí. ¿Algo que quieras agregar o
no? No creería.
Justo o algo que quieran preguntarte, está bien. Sí, me parece bien. Más bien te agradezco muchísimo por
ha estado
por
buena.
Tu
Creo
tiempo.
Que ha salido buenas cosas. Voy a grabarle también.